¿Recuerdas cómo era la radio?
En caso de que el mundo se desintegre.
Bienvenidos a las noticias internacionales que anuncian que comenzó el carnaval. Bueno, en realidad, viendo el panorama general del mundo, podríamos decir que no comenzó, sino que continúa. El desfile de manifestaciones contra el ajuste marcaba el ritmo en Grecia, mientras que en Italia el primer ministro seguía pasando la bolsa de las ofrendas hasta en la misma iglesia para ver si lograba recaudar un poco más. Como si fuera poco, Rajoy, el presidente de España, lanzaba espuma multicolor y anunciaba una vez más que la cosa en los próximos tiempos empeorará. El carnaval se llena de colorido, imágenes con tantos colores tan diferentes que hacen que Siria ya esté al borde de la guerra civil, que la ONU tenga reuniones de emergencias para ver si aprieta el pomo o no, y que los traficantes de armas se emborrachen con Rey Momo celebrando esta época de bonanza. A todo esto, la lucha en Estados Unidos y México contra el narcotráfico sigue su curso y el gran golpe lo dio Barack Obama.
Aunque sin querer.
El presidente sobrevolaba Los Ángeles cuando una avioneta invadió espacio aéreo y la escolta presidencial lo obligó a aterrizar. Sorpresa, la avioneta cargaba varios kilos de marihuana. Eso nos demuestra dos cosas: que hay mucho tráfico aéreo y que mucho de ese tráfico es ilegal.
Hablo de la avioneta, ¿eh?
Y en este carnaval, que muestra los mejores trajes y decorados que los gobiernos arman para que no creamos que estamos tan jodidos, en Argentina se enteraron del Plan X. La gendarmería investiga a dirigentes sociales como parte de acciones de inteligencia, una práctica que recordó épocas nefastas del país. Eso sí, el poder político se hizo loco, juró que eso no existe y se escandalizó, como si los soldados pudieran tomar por sí solos decisiones del tipo:
ya que estamos en carnaval, ¿por qué no investigamos a los luchadores sindicales no alineados al gobierno y a las organizaciones sociales que no son oficialistas?
Encendida la alerta carnavalesca, en Alemania renunciaba el presidente acusado de corrupción y tráfico de influencias. Desfilaba el marroquí detenido en Estados Unidos por intento de atentado al Capitolio. El ex candidato McCain ponía en duda que el próximo gobierno mexicano continúe con la guerra narco. Calderón anunciaba el éxito de Todos Somos Juárez antes de llegar al G20. En Sudáfrica, mujeres protestaban en minifalda contra el acoso sexual. En Honduras aún intentan identificar los cientos de muertos del incendio de una cárcel. Velaban a Whitney Houston, robaban un museo en Grecia y el hermano del heredero al trono de Holanda quedaba sepultado en nieve. Y entre los escándalos de corrupción, espionaje, sangre y negociados aberrantes, confeti y bailes sensuales. Eso sí, cada uno con su carnaval. Unos disfrazados con lo poco que tienen tratando de sacudir una vida dolorosa, abandonados de toda seguridad, futuro y justicia, aprovechando esos días en que sí se permite gritar, cantar, quemar figuras y sentirse protagonista de algo. El otro carnaval, el institucional, el oficial, el turístico, el de las máscaras costosas, trajes deslumbrantes y entrada paga. Ese que no descansa durante todo el año y que intenta transmitir la alegría de los pueblos.
Controlados, moderados, políticamente correctos y felices.
Ese otro carnaval cuyas máscaras y disfraces parecen ser la gran metáfora del poder que nos dice: tienes derecho a sonreír cuando te digamos y solo puedes lanzar espuma si tienes la autorización correspondiente. Bailando entre la crisis, angustias, injusticias y confusiones de este carnaval eterno, donde las máscaras de las sonrisas falsas del poder nos recuerdan siempre que la fiesta será aplaudida mientras no amenacemos sus intereses, les damos la bienvenida al ¡caos total!
Estamos derribando fronteras, saltando letreros, rompiendo una vez más la barrera del silencio. Cerramos los ojos para ver el sonido. Esto es comunicación. ¿Recuerdas cómo era la radio cuando subías el volumen porque la sentías parte de ti? Transmitiendo desde un punto indeterminado en el espacio. Vamos a seguir resistiendo. Vamos a bailar en medio del caos. Vamos a tomar los altavoces por asalto, en caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 1596ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María se ponen comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo el señor Lagarteja.
Hola, amigos del microchip medicinal.
Avanza la ciencia.
Avanza la ciencia.
Ya nos querían meter microchip para identificación, sí, sí, microchip, sí, 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 para esto, microchip. Bueno, pero ahora investigadores.
¿Y ahora, para que no vaya más
que
al médico?
Igual va a haber que ir al médico.
Como el de las vacas, para que
se lo metan, no, tampoco para que se no avisa cuando está en celo ni nada. Investigadores de Canadá presentaron un implante que desprende medicina sin la necesidad de estar preocupándose a qué hora se debe aplicar.
Ah, lo que
entiende la situación.
Yo
no tiene, sí, es un costo elevado, pero usted, sí, por ejemplo, está. Oye, querido, no es la hora que tendrías que tomar la pastilla. Uy, sí, fíjate que ahí está. puede decir usted, porque no hace falta que contra todo olvido y cuestión. Se trata del primer microchip controlado de manera inalámbrica que puede... Igualmente...
¿Quién se lo controla?
Claro, ¿quién se lo controla? ¿Quién le, mire si usted está del otro lado, medicina, no está bien. Bueno, esto lo van a presentar en la reunión anual de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, asociación que publica la revista Science, y que yo me imagino, por ejemplo, un depresivo que está, no, carnal, mi vida es una mierda porque, ya veo las cosas mucho mejor. Se ve que era la hora, ¿no? Era la hora que el microchip liberaba. Sí, el psicotrópico. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a toda la tripulación de la María Tijuana en su conjunto, comenzando por Consejo Conferencia, pasa con negocio el capitán Roy Arvinilo. Exultante con su Real Madrid, pero yo quiero hablar de otra cosa.
¿De qué le quiere hablar?
Quiero hablar porque vio que Italia, con todo esto, desde que el primer ministro ya no es más Silvio Berlusconi, hay pocas noticias que sirven para tapar las verdaderas noticias, y se lo extraña Berlusca, pero todo el proceso continuó, y de vez en cuando tenemos una de estas maravillosas perlas. Por ejemplo, Rubí rompe corazones, negó haber tenido sexo con Berlusconi, pero admitió que hizo bunga bunga. No, bunga bunga sí. Dijo Rubí, dijo bunga bunga sí, sexo no. Se lo contó a la tutora que le asignaron las autoridades italianas cuando era menor de edad. Llegó y dijo: señora tutora, tengo que decirle algo. ¿Qué? ¿Sexo con Berlusca? No, pero bunga bunga sí. Ahora, ¿qué carajo es el bunga bunga? Porque algunos perdimos la memoria de lo que era el famoso bunga bunga de la época berlusconiana. Definido como danza con toqueteos. ¿Vio la famosa película Danza con lobos? Más o menos igual, pero los viejos lobos estaban por ahí aullando y era con toqueteos. Bueno, para recordar a Berlusca, no olvidarlo, porque... Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí, mamacita.
Hay una noticia que me llamó la atención y que tiene que ver con la muerte de un periodista del New York Times, que no cualquier periodista, sería triste cualquier periodista, pero se trata de un doble ganador del premio Pulitzer. Es decir, esa entidad periodística donde pocos llegan, una especie de salón de la fama, y dos Pulitzer, mamada. Se trata de Anthony Yadid, estaba en Damasco cubriendo la rebelión en Siria, corresponsal de guerra. Sí, murió de asma. No mames. Sí, y bueno, así que en memoria del famoso periodista que estaba de corresponsal de guerra, murió por otra cosa. Damas y caballeros, un momento de presentar ahora técnico de este viaje con ustedes, el Mico.
¿Cómo está, Micorete?
Micorete, listo y preparado, comienzo de semana, Mico, a todo carnaval, a toda alegría. Pero a todo carnaval sí, porque sí.
Mucha chamba, Mico.
Mucha chamba. Perfecto, así estamos, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa trae consigo una verdadera revolución. No más tediosas tardes escuchando historias familiares. No más noches reunidos junto al piano, donde muestra su talento el pequeño hermanito concertista. No más reuniones en la sala para oír a la tía recitar poesía. Llegó el radio receptor. Ahora, todos a escuchar la radio. En caso de que el mundo se desintegre, a la vanguardia del confort.
Desde Minas Gerais, Brasil, ya Cachín Nardi y sus maniotas de puta madre.
¿Cómo está, Cachín?
Y en plena chamba, trabajo, imagínese, carnaval. Pero no vengo a hablar de eso, disculpe. Tengo todo lleno de plumas, el culo lleno de plumas tengo. Pero escúchenme, disculpen la paranoia anticipada, pero para alguien como yo, que creció en medio de una dictadura sangrienta como la de Argentina en la década del 70, a veces unos putos pensamientos nefastos nos toman por sorpresa. Aunque sé que esto nunca sucederá, estaba pensando que con esto de ley pipa, sopa, zapa, supa, sipa, la chingada, se supone que en algún momento, por ser escucha de encaso, puede ser uno llamado como constituido un acto terrorista o subversivo. Con esto me puse a pensar que voy a decirle al polizón cuando venga a cuestionarme, por ser escucha de encaso, le voy a decir simplemente mirándolo a los ojos y de buen tono: chinga tu madre. Un abrazo, Cachinardi y sus marionetas de puta madre. Hay también por ahí dando vueltas, nos ha llegado una poesía que le dedicó al poeta, justamente. Cachinardi habla de que nació en la década del 70 y fue educado en parte por el rock del Flaco Spinetta, ¿no? Y le pegó mucho la muerte y estaba ahí su sentido homenaje. Un abrazo grande para Cachinardi. No se ponga paranoico. Un abrazo grande. Le mandamos a Cachinardi y sus marionetas de puta madre argentino residente en Brasil. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, David Sánchez de Delta, Colorado.
¿Cómo está, David?
Dios, ya nació mi bebita. Les iba a mandar una docena de fotos. Sí, mi bebita. Les iba a mandar una docena de fotos.
Una docena son pocas, pero sé que yo... Realmente los que... Padres así mamones.
No, pero sé que ya les aburre. Así que, no, momento. Está usando mal los tiempos verbales. Ya nos aburre, no, nos aburrió desde siempre.
De siempre.
Y no una docena. Una foto de un bebé nos aburre, salvo que el bebé sea nuestro.
Caemos en una depresión.
En ese caso nos asusta, pero...
Sí, no... también.
Caemos, claro. Este es mi bebito. Oh. Y acá, recién nacido, para hacerle...
Que va a cumplir un año. Lentamente.
No expongan a los bebés directamente a fotografías personales. Guárdenlas. Lo felicitamos. Estamos muy contentos. Nació la bebita. Dice, así que les mandé un audio. Sí, hemos chequeado el audio. Son 3 minutos de un bebé llorando. Que en este caso es muy especial porque es mi bebita la que está llorando. Muchas gracias. Besotes. Dice, está tierno ahora el David Sánchez. Al ser padre le agarró. Un abrazo grande, carnal, y felicitaciones. Hola, ¿cómo están desde Guadalajara, Jalisco, México? Soy la Tapatía Rojiblanca.
¿Cómo está, Tapatía Rojiblanca?
Y estas son las fotos que nos gustan, no las de bebitos, sino las de bebotas importantes que están desfilando vestidas de mariachi. Dice, hola amigos de la nave, les escribo para contarles que soy parte de un grupo de bastoneras de mi escuela. Desfilamos en distintos poblados que nos invitan y, bueno, desfiles en Guadalajara como las fiestas de octubre o del 20 de noviembre. El viernes pasado asistimos a Sayula, siendo el tercer año consecutivo que vamos, pero siempre nos pasan imprevistos. El primer año no llegaba el camión por nosotras y esperamos mucho tiempo. El segundo, cuando nos regresamos, se descompuso el pedo siempre es con
el camión.
Pero bueno, vayan caminando la próxima. Le mandamos un beso grande a toda la banda ahí, a la Tapatía Rojiblanca.
Voy a mandar esto ahora y espero que lo lean.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde San Felipe del Progreso llega Span Héctor.
¿Cómo está el Span Héctor?
Recordar que así me bautizó el canon de Géminis. Sí, nosotros deducimos que es porque usted es de esos que todo lo que encuentra en la red lo reenvía y es un castroso marca diablo. Pero bueno, les escribo para comentarles que el pasado 19 de febrero, deduzco que esto lo harán hasta el día lunes o martes si tengo suerte, han nacido varias personas que han sobresalido mucho en sus respectivos rubros. El legendario patinador Dae Won Sung, como olvidar, el famoso patinador. Sí, el actor del Lobo Hombre, Vinicio del Toro, el guitarrista, feliz cumpleaños a Vinicio del Toro. Sí, el guitarrista e inventor del heavy metal, Tommy Yomi de Black Sabbath. Y mi persona favorita, es decir, yo. Venga, que tengo los ojos como el gato con botas de Shrek. Bueno, ya quisiera, miéntenme la madre, cabrones, por favor, chinga tu madre, Span Héctor. Bueno, por otro lado, tengo un dilema. Menos mal que viene con algo más que una celebración de feliz cumpleaños.
Por favor.
Porque por más que la adornó. Un buen decorado, nombrar al guitarrista de Black Sabbath. Pero feliz cumpleaños, bueno, feliz cumpleaños. Por otro lado, tengo un dilema con mi amigo el Pisto Tóxico de Alabama. Y es un tema que solo se puede resolver.
Pero entre ellos.
Son esos temas donde la ciencia es un hoyo negro, donde la religión no habilita respuestas.
Póngale.
Donde solo en caso de que el mundo se desintegre podemos encontrar la respuesta. Sí, todos hemos escuchado la canción de los heladeros al pasar, ¿no? Va algo así. No, yo no la escuché, pero sé que en Estados Unidos y a través de series norteamericanas, inclusive en algunos otros países del mundo, el heladero va en su camioncito, que es un camioncito muy similar al de repartidor de pan bimbo.
Póngale.
Y con unas campanillas que suenan, que atraen la atención de los jóvenes gustosos del helado de Monkiki, ¿verdad?
Sé que sí.
Bueno, entonces van con las campanitas. Yo crecí en el DF mexicano y la escuchaba. Discúlpeme, yo crecí en el DF mexicano y escuchaba tamales oaxaqueños, la campanita de los helados, no sé, pero bueno. Y bueno, ahora radico en San Felipe del Progreso y la escucho con el heladero de aquí. Trabajo en Atlacomulco y también la escucho. Y el pisto tóxico está, no estará en su mente, güey.
Ah, puede ser. Para mí vive en su mente.
Complicado, se le está congelando el cerebro, puede ser un caso. El pisto tóxico de Birmingham, Alabama, dice que también la escucha.
Hay veces que escuchamos un sonido y queda grabado en nuestra mente de tal forma que usted lo sigue escuchando en una repetición.
Sintomática.
Sí. Que los demás no lo escuchan.
No, pero yo quiero saber, ¿es un himno mundial para los heladeros? Bueno, como ya sabemos, habría que ir al Tíbet a preguntarle al heladero mayor si esa musiquilla tiene algo que ver con una especie de mantra.
Si alguien se puede acercar al Tíbet.
Por favor, si nosotros no andamos con tiempo.
No.
Es una especie de clave morse, ¿la han escuchado ustedes? Lleva notas musicales, todo lleva notas musicales. Hasta nosotros en este momento hablando generamos notas musicales inconscientemente. Bueno, carnales, me doy por bien servido, por mi felicitación se les aprecia. Invito también a la fiesta de despedida soltero de la Borrega, desintegrado de Closet. La cita es el próximo 22 de marzo en Caballito de San Felipe del Progreso. Habrá chelas, gratis cigarros y mujeres malvadas a partir de las 10 de la noche. Más información, comunicarse al correo electrónico imposible khurteck@hotmail.com. Desde San Felipe del Progreso, tierra más chingona que Tlamulco, Estado de México, se despide el Span Héctor.
Ahí le está escuchando, güey.
Constantemente, permanentemente. Sí. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Caroline de Chateau-Marquinton Row. Bueno, ¿por qué los hombres se preocupan y se vanaglorian por el tiempo que duran el acto sexual? ¿Qué no es para quedar ante la mujer como un buen amante? ¡Guaro ardiente! Era esperable. Alza la mano en forma de puño y dice, guaro ardiente, tengo que hablar contigo. Solo 7 de cada 100 mujeres, escuchen este dato que lanza Caroline. Solo 7 de cada 10 mujeres son multiorgásmicas.
Ajá.
Y se cree que anorgásmicas son 5 de cada 100.
Ajá.
Por lo tanto, guaro ardiente, no se preocupe tanto por creer que va a encontrar justo alguna que...
Póngale.
El dato aquí...
Pero bueno, sí.
Es que muchas mujeres que creen o han hecho creer que son frígidas porque las parejas que han tenido no se han dado el tiempo de estimular de manera suficiente y adecuada el cuerpo de la mujer. De alguna manera sabía que iba a quedar medio expuesta con lo que escribí, pero neta creo que también es bueno tener un punto de vista femenino. Es por supuesto, Caroline. Es mi mensaje anterior. Lo que quería decir es que muchas mujeres muchas veces existe esa creencia medio egoísta de que la relación sexual solo es el efecto pistón y no hay interés en lograr el clímax femenino. Con la verdadera intención de lograrlo, puedes quedar como un super macho para que la mujer en menos de 10 minutos
discúlpeme usted y discúlpeme usted también.
El guaro ardiente que está ahí, que quiere hablar también. ¿Dónde vamos a ir con
yo
todo?
Yo creo que el problema es cuando se separa todo.
El problema es cuando todo se separa.
En una unión, en un momento de tanta unión,
hay que estar unido.
Lo más chingón es cuando todo está unido y nada. Están separados.
Sí.
No sé si se comprendió.
Sí, yo lo comprendí.
No, pero pensando que si el pistonío, que si el
claro, como si fueran mujer, cosas separadas todas y bueno.
Como que ahí es cuando se empieza a complicar el tema.
Sí, porque si sumamos las campanitas del heladero.
Póngale,
esto es un desmadre. Bueno, la verdad no sé cuánto sea el tiempo reglamentario ni médicamente comprobado, pero
8
sí
horas
te puedo decir que como mujer no multiorgásmica ni anorgásmica, agradezco a mi pareja se tome el tiempo, el interés de que sea una experiencia altamente placentera para ambos. Vos, es decir, lo que dice el lagarto. Y ya con eso, para mí queda por super macho. He dicho, dice, besitos cachondos para todos. Dice, se retira Caroline de Chetumal y el guaro ardiente con la boca abierta, como diciendo, pero es que guaro ardiente, espere su turno para responder. Hola, ¿cómo están? Soy el Chepillo desde Minnesota.
¿Cómo está, Chepillo?
Amigos desintegrados, les iba a enviar el siguiente mensaje porque
estaba en Ohio.
Hablando de cuánto se debe durar, Pablo Coelho, no, pero no me venga con Pablo Coelho. No, Paulo Coelho relata en su libro 11 minutos que el promedio es de 7 minutos, pero que el título del libro sigue un poco más de dramatismo al extender el tiempo. Creo que el tiempo que sea no interesa tanto la importancia como... Estamos todos de acuerdo, cabrones.
Estamos todos de acuerdo.
Si vamos cerrando
tiempo,
la temática.
8 horas y media.
Perfecto. Y si no aguanta, si pida no, ayuda.
9 semanas y media.
Claro. No, todos disfrutan sin más quejarse. Bueno, en especial, a ver, todos lo disfrutan sin quejarse si el pago ha sido proporcional a la relación. En especial cuando estés chingando a tu madre. Mi mamá
sí.
Es enfermera.
Ah, mire usted.
Sí, pero los hijos de puta son otros. Bueno, exacto. calma, eso les iba a escribir. Pero me sonaba un poco fuerte enfrente de los peques y otras almas inocentes. Pero hoy vengo a exponerles un problema que me ha estado pasando y que creo que es más importante. Mi hijo cumplió 18 años.
Ay, no mames.
Y quiere irse de la casa. No ha terminado de estudiar y no tiene trabajo.
Un desastre,
es un nini absoluto, pero quiere la independencia.
Cargo,
quiere
hijo.
Irse de la casa.
Sí que sí.
Quiere poder fumar mota en todos los ambientes. Póngale. De la casa al mismo tiempo. Tener PlayStations ubicadas en lugares secretos y poder invitar viejas que no lo pelan.
Exacto.
A su casa en cualquier momento.
Sí. Y eso es lo que quiere.
Eso es lo que quiere. ¿Cómo lo puedo orientar? Muchas gracias. ¿Cómo lo puedo orientar? ¿A buscar casa?
Obligarlo a que estudie.
Sí,
o por lo menos que trabaje. ¿Trabaja?
No tiene un buen trabajo. Se
no
ve que trabaja de heladero.
No. Sí.
Trate de orientarlo como padre, güey.
Sí,
o sea,
padre.
Aquí no es ni como amigo, ni como esto, sí. Ni yo tengo toda la experiencia del mundo y te voy a explicar cómo es la vida.
¿Millonarios?
Simplemente, sí, somos millonarios.
Ah, no, pues entonces está bien.
Ah, los perfecto.
Los millonarios se van, se compran su auto, su carro.
Fantástico. Bueno, entonces voy a hablar con
eso. Eso es normal. Si son millonarios, es normal.
Un abrazo grande, dice el Chepillo desde Minnesota. Hola, soy el Romalán desde Puno, Perú.
¿Cómo está, Romalán?
Les cuento que aquí las cosas del amor fue exitoso. Aquí es Puno, Perú, imagino.
Puno, Perú, todo
las
Puno,
cosas
Perú.
Del amor fue exitoso, lo cual para mí fue muy aburrido.
Semana, exitosísimo.
Ya que, no, a ver si logro interpretar vagamente. Me parece que está hablando de San Valentín Day. El día de San Valentín fue exitoso, pero para mí fue muy aburrido, ya que no estuve en mi país, pero estuve pensando que mejor sería celebrarlo conmigo mismo. Saludo a todos. Y que tiene problema para encontrarse usted mismo. Sí, eso es lo mejor.
Ahí
se acaba el debate de tiempo.
Exacto,
inclusive
también,
el debate de un chingo de cosas. Un saludo grande para el Romalán en la soledad del amor. Hola amigos, ¿cómo están? Soy el Sin Quehacer del DF mexicano, no mamen.
¿Cómo estás, Sin Quehacer?
Estoy averiado como persona, como producto social. Estoy totalmente averiado. No puedo expresar mis sentimientos. Soy de esos ojetes que no saben agradecer y apreciar un regalo o las buenas noticias. No me emocionan. Pero ¿cómo puede ser eso? Asperger. Asperger.
Pero eso es porque no lo siente.
¿Qué putas tengo?
Eso es porque no lo siente, güey.
Pero es que no entiendo. ¿Qué buenas noticias de otro? ¿Buenas noticias de otro que valen madre? Esto es un ataque de sinceridad que
póngale,
le da usted.
Sí.
No sabes, güey, me acabo de sacar la lotería.
Ah, qué chido.
Ah, sí, es realmente interesantísimo. ¿Me vas a dar algo? No, güey, ya la tengo comprometida la nana. Sí, qué buena noticia, excelente. Déjame mi... no sé de qué habla. Ahora, si son buenas noticias para usted y usted le da lo mismo.
Póngale.
Que le toquen el culo a que no.
¿Está acostumbrado a que todo le salga bien?
O a que todo le salga mal.
O que todo
entonces,
le salga mal.
Se sorprende entonces... y dice... esta es una buena noticia,
sí,
pero no tarda en llegar la mala.
Sí.
Lo de no saber agradecer hay que trabajarlo, hay que ser agradecido
igual,
en la vida, cabrón. Agradezca que agradezcanos.
Sí, agradezca que fue leído.
Sí, exacto.
Agradezca.
De nada. Está
agradezca.
Bien. Está bien, sin que hacer, no se
más
moleste.
Sinceramente.
Los agradecidos somos nosotros.
Sí.
Más sinceramente, un abrazo grande para el sin que hacer, sin agradecimiento y sin emoción.
En caso de que el mundo se desintegre, puedes oír tus sienes latiendo y diciéndote al oído algo que solo tú entenderás.
Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde Cochabamba, Bolivia, llega Hugo.
¿Cómo está, Hugo?
El tierno.
¿El de la película?
El tierno se fue. No, Hugo, el de la película no. Es extremadamente tierno según las chicas. No sé si es bueno eso, Hugo. Manejándolo.
Póngale.
Es de esas que le acarician el rostro a Hugo y dicen, qué tierno. Con el otro.
Sí, sí.
Pero bueno, es tierno el Hugo.
Tierno.
El Hugo tierno de Cochabamba, Bolivia, dice, aquí les traigo unas cuantas noticias insólitas que sacudieron Cochabamba los últimos meses. Primero, una mujer que fue operada y se le olvidaron las tijeras de cirugía por 15 años. Salió viva. Noticia años, con la cual me identifico, les contaré en otro contacto. Nosotros teníamos un amigo que le habían dejado una aguja importante dentro de la panza cuando lo operaron. Y el médico le dijo, y si uno se olvida las cosas.
No te muevas mucho.
Mi mujer es la que ordena todo y no sé dónde pone las cosas. No te muevas mucho. Después de mucho tiempo, como 15 años, dice usted aquí, se la quitaron porque se estaba oxidando. Bueno, cuestión que, número 2, mujer que manejaba moto fue chocada y posteriormente arrastrada por 4 kilómetros. El conductor indica no acordarse nada e indica haber despertado en La Paz. La mujer salió viva. La mujer fue arrastrada.
Y esto es todos, la mujer sale
en viva. Todos la mujer sale viva. Son historias donde la mujer sale viva. Gracias a Dios. Dice, número 3, Colegio Bolívar no aceptaba la presencia de estudiantes mujeres porque dice que quieren cumplir el centenario como liceo de varones únicamente, y un gran desmadre con todo esto. Ojalá y salen mujeres que salen vivas, del liceo Bolívar. Sí, bueno, me dio flojera respaldar mis noticias con las direcciones correspondientes. Menos mal, porque no estábamos para clicar ningún link. Bueno, links. Creemos en todo lo que usted dijo y nos alegra mucho que todas las mujeres protagonistas de estas noticias hayan salido con vida. Un abrazo grande, Hugo. Hola, ¿cómo están? Soy Carlitos Baldosa de Santiago, Chile.
¿Cómo está, Carlitos Baldosa?
Hola a todos. Les escribo para contarles que finalmente, luego de varios meses pituiteando o haciendo trabajo esporádico, encontré una pega. Laburo, chamba, trabajo estable y decentemente pagado. Y como llevo bastante tiempo diciendo una maldita sanguijuela en caso de que el mundo se desintegre, me enorgullece comunicarles que a partir de hoy tengo mi dinero para hacer lo que quiera. Así que un saludo para todos, dice.
Chingón, güey.
Qué chingón. Un abrazo grande para Carlitos. Carlitos.
Carlitos.
Porque es por litro.
Es por litro, güey.
Carlitos Baldosa de Santiago de Chile. Un abrazo grande, carnal. Y a nosotros sí nos ponen, no sé por qué, pero está chido que te pongan felices las noticias buenas ajenas, ¿verdad? Oh, vamos, Carlitos. Un abrazo grande para todo Chile. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Andrea de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Andrea?
¿Cómo están? Yo estoy viva. Bueno, el 9 de enero salimos de viaje para papá, mamá y yo rumbo a Oruro. ¿Qué se iban al carnaval de Oruro? ¡Qué chingón! Mi padre iba con... No, pero muy temprano, o sea, 9 de enero, está diciendo. Salieron con tiempo. Claro. Bueno, mi padre iba conduciendo su auto y a casi una hora de llegar a Oruro, mi padre aceleró la velocidad justo en una curva demasiado pronunciada. Me asusté, pero no grité. Lo único que decía era, no. Ah, mira, el efecto Luli.
El efecto Luli.
El efecto Luli que está por chocar contra un camión con acoplado y dice, no. Supongo que es una reacción lógica, ¿no? Como diciendo, evitemos el grito de dama subida a una silla viendo un ratón porque no vamos a evitar la colisión. Bueno, así que nada, solo decía, no, varias veces, porque nos salimos de la carretera y había visto un barranco muy profundo. Bueno, la carretera, Cochabamba, Oruro, imagínese usted, lo que sobran son barrancos, ¿no? Entonces, bueno, había visto un barranco muy profundo, hondo, como quieran llamarlo. Entonces, mi papá, al escucharme, gira el auto de golpe tratando de volver al camino, pero no puede dirigir y chocamos contra un cerro. Directamente. Papá no se anda con chiquitas, no choca un semáforo, no choca un pequeño... Un cerro. Directamente. Y sí, y bueno, para evitar cualquier golpe que sufriera, mi papá puso la mano suya en su hombro con mi mano izquierda, me agarré de él. Mi papá y mi mamá habían perdido el conocimiento por unos segundos. Luego paró un auto, nos ayudó a salir y ahí me di cuenta de que toda la palma de mi mano estaba, bueno, llena de sangre. Se asustaron. Llegando a Cochabamba me hice una cirugía reconstructiva. La mía no fue un rajuño, todos los doctores que lograron ver mi mano me decían que era realmente un milagro, que fue un accidente con suerte, porque, bueno, a pesar de la gravedad de mi mano, tengo sensibilidad y actividad y movilidad y todo, y no tengo fracturas en los huesos, pero me achicaron la mano. No mames, le quedó la mano chiquita. Eso puede ser muy útil para muchas cosas, querida amiga. Mi mano parecía un bastón, pero ahora con los movimientos que realizo, la piel se estiró, mi palma. Ah, claro, porque le tuvieron que estirar piel para el faltante. Y que yo me estoy por descomponer, le digo, con todo esto estoy haciendo, mientras lo leo, estoy haciendo de cuenta que es un dibujo animado porque me estoy por desmayar. Pero bueno, se estiró la palma de mi mano y ya llega a tener forma, pero la cicatriz de la costura que hicieron es inmensa. Es todo alrededor de... qué chido para los gitanos que le, te voy a leer la suerte, niña.
Ay, es un quilombo.
Y ve, no, claro, y ven una cosa, una vida larguísima, así, sí, dando vueltas por todas partes, fabuloso. Ah, bueno, alrededor de mi palma, mi mano, sacaron vidrio, tierra, piedritas, mi papá, mi mamá están bien, muchas cosas cambiaron en mi casa. Mi papá tiene otro trato conmigo y según los que realizan la lectura de la hoja de coca, dijeron que fue por envidia de una persona lo que nos pasó. Bueno, no, está bien, lea toda la hoja de coca que quiera, pero si uno anda en un carro, a velocidad, en la carretera de Oruro, en una curva donde hay cerro de un lado y barranco del otro, digo, si no tiene mucha precaución, más hoja de coca que le lean y envidia ajena, a chingar a su madre. Bueno, la virgencita, un santo, mis abuelos, Dios, no sé, pero estoy aquí. Un abrazo para todos, dice Andrea. Andrea, un beso grande para Andrea de Cochabamba, Bolivia. Hola amigos, soy Oscar Omar de Desaguadero.
¿Cómo está Oscar Omar?
Aquí, castigos pocos comunes. Miren, mi hijo de 3 años cae, rompió una jarra de vidrio y yo lo reté. Le dije, niño, eso no se hace. Luego, para pasarme el mal sabor de la disgustada, masqué chicle que tenían tatuajes de heridas y pues llamé a Kael y le tatué su bracito con una herida abierta con sangre. Y el niño, cuando vio el tatuaje, lo miró y empezó a llorar. Y me pidió que por favor lo curara y que no rompiera, que él juraba que nunca más iba a romper jarra.
Una lastimadura virtual.
Claro, sí, una lastimadura virtual. Impresionante.
Sí que sí.
Claro, sí, y en esas llega su mamá y me dice que fui muy cruel con él, ya que el niño sentía que el tatuaje era una herida real. Bueno, hasta el
está
momento
perfecto,
le aplicó la psicológica al niño.
Sí, está perfecto.
Al niño, ahora cada vez que se porta mal lo corre con un chicle de tatuaje. Sí, le dice, no está bien, papá. Bueno, hasta el momento el chamaco no rompe más las bolas. No rompe más cosas. Así es que funciona, comprobado. Pueden utilizarlo con sus hijos.
Dice, no lo utilice seguido porque si no el chamaco va a asociar que las heridas se curan fácilmente.
Sí. Y que en realidad si las ve bien y las piensa y las medita, no duelen.
Póngale
y eso
también.
No está bien. Pero tampoco que descubra el truco y que lo vea usted de dónde saca. Usted lo debe tomar del brazo y ahí lo tatúa.
Sí.
Dice, tengo el power. Hasta que ya niño crece y dice, papá, aleja los chicles de mí. Un abrazo para Oscar Omar con un castigo poco común. Hola, soy Johncito del Alto Boliviano.
¿Cómo estás, Johncito?
Amigos, solo quería avisar, se avecina una ola de amigos. Se avecina una ola de amigos. Vamos por nuestra tabla de surfear amigos.
Sí,
se avecina una ola de amigos que se irán presentando en el programa, ya que les dije que uno no es desintegrado sin antes llenar los formularios, presentación, dar su nombre y demás cosas. Pero la verdadera intención de esta carta es que, por favor, le canten unas mañanitas a mi linda hija Luna Mayerly. Luna Mayerly.
Pero no le cantamos.
Usted quiere lunas, cuarto menguantes, cuartos crecientes, lunas llenas, lunas nuevas, Mayerly. Lunas Mayerly.
Sí, que sé, güey.
Sí, y bueno, que cumplirá su primer año el 18 de febrero.
Primer año. Usted quiere que nosotros
salúdele
escuchemos.
Salúdele a usted, denle un beso en la
cantar
frente.
Cantar para su niña y en realidad lo que su niña no va a escuchar una mierda.
Su niña, sí,
no
escucha, ya escucha,
sí,
pero es lo
no
mismo que los Teletubbies le chinguen la madre.
Haga de cuenta que esto es el tanto.
¿Qué alegre? ¿Sonrió la nena? Sí, ¿ves? Alcanzamos el objetivo. Bueno, un saludo a Oscar Omar, que es mi hermano mayor, y a su esposa Lucerito. Gracias, les debo una muy grande. Y que sin albur, ¿no? Imagino. Bueno, y a Lorca, él, que también es mi hermano, es toda una gran familia. Tiene mucha gente para que le cante el cumpleaños al Luna Mayerly. Le mandamos un beso grande a ustedes, Johncito del Alto, y a toda la banda del Alto Boliviano. Hola, ¿cómo están? Soy la Morrigan de Coatzacoacos, Jalapa, una vez más.
¿Cómo está Morrigan?
Con Coatzacoacos, Jalapa, porque ella se mueve en Veracruz, en esa carretera. Escuchando las opiniones de varios desintegrados sobre la duración del acto sexual, me vino a la mente una anécdota de hace unos años y yo se las quiero compartir. Es como un giro, está interesante. Bueno, sucede que en la Facultad de Artes está la fama de albergar puro asqueroso hippie marihuano, efectivamente. Obviamente no todos los de arte somos de esa especie, pero sí hay muchos entre nuestras filas. Uno de ellos, aparte marihuano extremo y pseudo hippie, es Farol a morir. Farol, es decir, que le gusta presumir todo. O sea, no hay nada más asqueroso que ese compañero de universidad. Presumido, marihuano, petete y hippie. Claro. Y de tantas cosas que presumía, una de ellas era de ser todo un semental. Era el chemental italiano.
Sí,
él decía que uno de los beneficios de la madre hierba, de las plantas de shiva, de la mota, de la marihuana, la cual fumaba 12 o 13 veces al día, es que podía estar durante horas y horas haciendo el sexo, provocarle a su chica múltiples venidas.
El problema es que lo
hacía.
espérese un poco. Espérese un poco, lagarto ansioso.
Bueno,
porque vamos a eso.
Sí, que sí.
Vamos a eso. Pero cómo quedó desvestido,
claro,
es lo más chido.
Ah, chido.
Porque, bueno, que provocaba a su chica múltiple. Y que él también había estudiado el tantra. Así que podía tener varios orgasmos sin tener que eyacular, pero a la vez podía hacer el sexo tántrico durante días. A todo esto yo me limitaba a decirle, tu culo, porque yo soy así.
Sí,
es
sí.
que no me gustan los faroles,
no,
a mí.
Ponga,
sí. Y yo le decía, tu culo, medio escupiendo, sí, inclusive. Sí, sí, sí. Y bueno, no te creo una chingada, le decía yo. Sin embargo, ese cabrón juraba y perjuraba que era cierto. Tiempo después, en una fiesta, nos presentó a su famosa novia, otra piojosa sin bañar, espantosa, que estudiaba teatro y que creía que era Brigitte Bardot. Bueno, aquella, en su borrachera, nos confió a mí y a otra amiga que todo eso era puro cuento, que el farol duraba entre 4 y 5 minutos rápidamente, que le daba rico, ni la mamaba rico, ni hacía nada rico, que todo estaba en su mente y que ya
claro.
estaba cansada de que se pusiera moto cada vez que
exacto,
se iba a moto, porque
luego recordaba diciendo, cosas que jamás pasaron.
Efectivamente, así que bueno, tu culo. Sí, supongo que para los hippies hasta el tiempo es subjetivo, ¿verdad? Se les quiere banda, dice la Morgan de Cozacoacos, Jalapa.
Es natural que viendo hablar al gobierno sientas náuseas y mareos. En caso de que el mundo se desintegre, se suma a la campaña en defensa de la naturaleza.
Desde el DF mexicano llega el último en llegar.
¿Cómo está, último?
¿Qué onda, sacudidores de conciencias? Les saluda el último en llegar. Bien, como siempre, de odioso. Odio los hospitales. Los veo tan cerca de la muerte que me sorprenden las clínicas de maternidad. Anoche me tocó ir a pasar la noche con un tío al hospital. Tan silencioso estaba el sitio aquel que me pesaba en demasía. Para aligerar la carga y desentenderme un poco de la situación, le mandé un solo mis simbolitos a una amiga que, por vayan ustedes a ver qué, bueno, me vino a la mente. El diálogo fue breve, pues los caracteres resultaron insuficientes y se acordó una llamada posterior. Volví a caer en la cuenta del lugar en el cual estaba. Era tal el silencio que estoy seguro de poder escuchar los pasos de las enfermeras, incluso desde antes que empezaran a caminar. Cuando intentaba dormir, no lo conseguía, pues escuchaba cómo encendía el motor de los sueños cuando pretendía arrancar. Salí de aquella habitación y bajé por un café. Se me erizó la piel. No había más café.
No mames.
Pero no solo eso, se me erizó más aún cuando el elevador, al abrirse, al puro estilo de las películas de terror asiáticas, estaba lleno de japoneses.
No mames.
Ah, no, perdón. De terror asiáticas, tenía las luces apagadas y comenzaron a parpadear para fin prenderse de una vez. Me tuve que armar de valor para poder entrar a él. Lo mismo al regresar. Entré al cuarto donde había 4 camas y tomé asiento junto a mi tío. Después de un buen rato de estar escuchando el silencio, a punto estuve de quedarme dormido cuando de pronto al final del corredor distinguí una rara figura. Para ser preciso, la figura icónica con la cual identificamos a Los Ángeles, vestida con una túnica blanca larga, caminó lentamente y se detuvo en medio de las camas 205 y 208. Solo un instante muy breve, y fue allí cuando pude distinguir su fisonomía. Me pareció hermosa, tenía un rostro muy delgado, pero estaba tan asustado que no era mamita que merezco, ni mucho menos. Y una mirada casi fúnebre. A diferencia de lo común, poseía unas bellísimas alas negras. Rematando el cuadro, una sonrisa de Mona Lisa. Se acercó a la cama de mi tío, la 206, y lo miró como buscando reconocerlo. Yo, sintiéndome cuasi enamorado de esa sepulcral belleza, hice un gran intento de dirigirme hacia ella en forma diferente y le dije, ¿qué hubo, carnal? Para relajar un poco la situación,
sí,
vio.
No, pues sí,
¿qué hubo? ¿Dónde pegaste esas alotas? Están a puta madre, sí, dime, ¿qué son de Chopo? ¿Dónde? Bueno, no dijo nada, ni... Caminó hacia el punto indicado, que no va amaneciendo muerto el paciente de la 207.
Ay, no mames.
Por suerte, no era a mi tío al que buscaba.
No.
Ah, bueno, qué chido, qué interesante hubiera sido.
Constantín.
Bueno, ahí les dejo la historia. Es chido e interesante. Hubiera sido en realidad que todo eso hubiera pasado, pero luego me desperté de un putazo de una enfermera que golpeó no sé qué contra la cama y dije, uy, no mames, no se parecía a la figura del ángel que había había venido soñando, parecía. Pero al menos fue menos macabra. Sí. Un abrazo para todos, dice el último en llegar. Hola amigos, soy el Inge Moscar.
¿Cómo está, Inge Moscar?
De Asunción de Guarayos, en Bolivia, María Tijuanos. Bueno, sé que esto es una ñoñada o nerdseada, es decir, de nerd o de ñoño. Sí. El día miércoles junto a Gimbal, un compañero de la universidad, y pues anterior escucha de ya empiezan.
Anterior, güey.
Aparentemente venían apareciendo los futuros escuchas. Sí, sí, mi amigo va a escuchar. Ahora ya estamos en etapa anterior, de un anterior. Ya gente que ha renunciado.
Sí, que sí.
Bueno, se le ocurrió la idea de una conferencia como hace 3 semanas, a la cual, como no estaba haciendo nada, yo me animé a apoyar. Que él iba a dar una conferencia y dice: quiero dar una conferencia, sí, apóyame una conferencia, en esta, por lo menos que estés tú. Dice: y bueno, 3 semanas después, el miércoles 15, se dio la conferencia. Fruto de esto es: número 1, 6 conferencias, todas de tecnología de información. Número 2, 75% lleno el salón del auditorio. Número 3, presencia de prensa, de radio, televisión, cine, todo. Una empresa y un par de docentes. En número 4, salimos por la tele haciendo publicidad al ciclo de la conferencia. En el mismo estuvo de expositor y como coordinador general, organizando el grupo de colaboradores de la chingada. Me voy, adiós, dice. Nada, nos quiso contar lo que hizo.
Presumió
que la conferencia fue un éxito.
Perfecto,
sobre tecnologías de la información. Era ñoño, ¿eh?
Sí, sí.
Hola, ¿cómo están? Soy el Chavatrón, reportándome desde Madrid.
¿Cómo está, Chavatrón?
Me dio mucha risa el comentario de Belén de Madrid hace tiempo sobre lo de abandonar el barco como ratas tras ganar la ultraderecha en España. Ya que exactamente ese comentario lo hizo una compañera de trabajo que tengo, que es peruana, la cual acababa de regresar a su país. Y la verdad, pues no se sentía tan negro el panorama como en España. Y me decía que esto se hunde, amigo, esto se hunde, habrá que huir como las ratas. Y yo me reía. Me dio risa el comentario de Belén, que más de un extranjero y bueno, nacionales también piensan exactamente lo mismo. Yo también estoy pensando ya en volver. Huiremos como las ratas. Saludos, dice el Chavatrón desde Madrid, España. Hola amigos, soy la monjita Cochala de Cochabamba, Bolivia.
Hola, monjita.
Yo creo que inaugura una especie de columna que se llamaría Esto termina mal.
Esto termina mal.
Dice: hola, qué alegría escribir a la nave. Espero todos estén calientitos ahí, ya que hace un frío de la mierda. Bueno, les contaré que Galanazo logró hacerme caer como condorito cuando me dijo: hey monjita, ¿quieres tener un amante? Plop, dije yo. Lo miré con los ojos y la boca abierta lo más que pude. Me sorprendió. Me lo imaginé haciendo todo menos que me dijera eso. Bueno, el punto solo quiere decir que para nosotros lo principal es en la pareja es ser sinceros y comunicativos para poder seguir adelante. Y aunque ahora tengo la duda de si el galanazo me será infiel o no, porque si me propuso que yo tuviera un amante,
sí,
esto termina mal.
Esto termina mal.
Monjita Cocha, la pareja puede ser abierta,
sí que sí,
pero cuando se abre tanto
no,
que ya entra cualquier cosa ahí,
sí que sí,
estamos complicados. Dice: ya seguiremos piropeando a las personas que nos gusten juntos. Bueno, banda, un abrazo para todos. Un beso para la monjita Cochala y para el galanazo y sus ideas fabulosas.
Sí que sí.
Hola amigos, soy el Aizama.
¿Cómo está, Aizama?
Escribiendo después de mucho tiempo, pues andaba de vacaciones, pero no crean que los dejé de escuchar un solo día. Siempre estaba al pendiente del programa aún.
Se fue
un poco
mucho
retrasado.
Tiempo de vacaciones.
Fui como 5 años de vacaciones. Miren, cuando llegué a Oruro, tierra natal del Antrax, a quien mando un gran saludo, cuando ingresé al baño público, vi un grafiti que decía: cuando la mierda cueste plata, los pobres naceremos sin culo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Acaso que los pobres siempre seremos pobres y estaremos... sí, nada tiene más verdad
que
ese grafiti. ¿Y qué quiere decir? Que cuando algo tenga un valor de mercado importante y sean los poseedores de eso, los pobres, por ejemplo... se lo van a quitar de alguna manera. Por ejemplo, le van a quitar el culo si es que la mierda algún día vale dinero. Van a tener el culo confiscado, va a haber impuesto al culo. Usted sabe cómo es esto. Bueno, así que estaremos Diamond Sport, los burgueses de mierda que viven en nuestra fuerza de trabajo. Opine, lagarto, opine, señor pirata. Me despido hasta otra transmisión en la Isama. Cambio fuera con el culo confiscado.
Sí que sí,
por las dudas, ¿vio? Todavía no vale nada la mierda, pero por si llega. Un abrazo para la Isama de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Lorcael?
Desde el alto dice: ¿qué onda, nave? Hoy en la tarde me encontraba tomando un helado y me acordé algo que me pasó cuando era chamaquito. Tenía 11 o 12 años y aprendí a manejar bicicleta. Y mi pa me dio un helado. Entonces, no puede un niño dominar ambas actividades.
Helado con bicicleta.
Helado en bicicleta termina en la frente.
Sí,
no queda otra. Y pensando que, no mames, pero campanita también, helado, campanita, bicicleta, helado, campanita, sí. No, usted es malabarista.
Sí que sí.
¿Qué más? Y que tomar el helado a la vez, me monté en la bicicleta tomando mi helado y a 5 metros hice manejando con una mano y que me doy contra un árbol.
Sí.
Y la
pero la culpa,
que
de
me
padre,
di,
¿eh?
La culpa de su padre. ¿Cómo le va a dar un helado?
La culpa es de su
no,
padre.
No, no, y su padre que le dice reía como Nelson. Ahora tomate el helado que está en el piso. Un abrazo para el Lorca, el del Alto Boliviano, para el hijo parido, mal parido del señor Lagartija de Ciudad Sagún, Hidalgo, México, para el niño. Bueno, estamos todos listos para brindar y brindamos. Brindamos por el Aizama, por Lucerito Guer, por Locaer, por Oscar Omar, por el ebrio religioso, por Aurorita, por la monjita Cochala, por el galanazo, por el animal humano, por el benceno, por el nafta, por el chito de Zapopan, por la desmemoriada de los Andes Chiles, por el gato filósofo, por Sir Gato Rebelde, por el Rolas de Mexicali, por la cuca de Morelia
Michoacán. Whiskey,
y así nos despedimos por aquí, por derecho, por la vez, un monitor, por la foto, por donde se escuchan a través de la red.
Adiós.
Nos estamos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
la morra tapatía.
Sí que sí, linda morrita.
Un beso grande para la morra cabrona, damas y caballeros. No más que esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Desde la República Independiente de Arequipa me reporto, yo soy Neo. Saludos, amigo Secasio, desde algún lugar de la península yucateca.
Desde Río de Janeiro los saluda Silvina Aporteña Carioca. Beijinhos y chao.
Desde Tarija se comunica su amigo Chupac.
Un saludo para todos los integrados. Desde Tarija se comunica la novia de Chupac.
Bicho, solo hay uno y es de Mexicali.
Un saludo a la maestra desde Carolina del Sur.
Bueno, no, un besote para todos, ¿ok? Cuídense, chao.
Whiskey, Nancy.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.